SER Podcast.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Hoy abrimos nuestra hora de música en directo de los viernes aquí en La Ventana de una manera un tanto especial. Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Buenas
amigo.
Tardes, Carlos.
Es que hoy nos falta una de las patas de nuestra pareja, de hecho, de tantos años, de tanto tiempo. Nos falta nuestro poeta Benjamín Prado, que ahora mismo nos escucha desde el lecho del dolor. Bueno, a ver, concretemos. Se recupera de una operación dolorosa, bastante dolorosa, pero no es una cosa grave. Pero un cariñito para él, yo
claro.
Creo que está bien enviárselo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, no sé si nos estará escuchando, porque igual aprovecha que está en casa para chutarse en Ben Adilan a todas horas, porque es su gran obsesión, ¿no? Pero vamos, desde aquí un abrazo para,
claro que sí.
Para Benjamín, nos reencontramos muy prontito. Por cierto, ¿tú sabes qué hacía Bob Dylan a los 28 años?
Ay, ni idea.
Bob Dylan a los 28 años estaba en pleno auge de su carrera y había hecho la transición del folk al rock, ese que provocó tanto debate y tanta discusión. Ya había tenido el accidente de moto, donde sí. Casi palma. Ya había dejado la universidad para irse a Nueva York a buscarse la vida como músico. Y ya había publicado el Blood on the Tracks, que es uno de sus discos
más
iniciales más potentes. Bueno, pues mira, nuestro invitado de hoy tiene 28 años, viene a promocionar su segundo disco. Y está, a ver cómo lo digo, creo que la está surfeando, pero está en la cresta de la ola. Porque sí, está de moda, tiene un estilo muy particular, yo creo que tiene una marca,
Son
la música, ¿verdad que sí? Es muy importante, tiene éxito, se está haciendo famoso. Yo no sé si se le gusta mucho o poco, ya se lo preguntaré, pero quizá por todo eso ha titulado este segundo disco como La Boca del Lobo.
Entre sus dientes afilados como sierras, me apresuro a darte un beso por si acaso se cierra. Prefiero morir, confeso, prefiero arriesgarlo todo y entrar en la boca del lobo.
Rosario, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿De verdad prefieres arriesgarlo todo? ¿Siempre? ¿En la vida? ¿En la música? ¿En todo? ¿De verdad prefieres arriesgarlo todo?
A ver, yo...
Un poquito conservador, ¿no?
Sí, soy bastante prudente, la verdad.
Ah.
Me gusta mucho la palabra prudencia. Pero es cierto que en este oficio, ¿no?, que es el arte, tienes que arriesgarte cada dos por tres.
¿Prudencia y paciencia? ¿Las dos cosas?
Sí, la verdad que sí, porque si no hubiera tenido paciencia habría dejado de hacer música ya hace bastantes años.
Pero llevas muchos años en la música ya,
sí.
Para lo joven que eres, quiero decir.
Sí, empecé bastante prematuro, con 15 años tenía bastante claro que quería dedicarme a esto, o empecé a tomármelo bastante en serio, y a componer como un descosido, pues hasta que empecé a tener canciones que eran más o menos válidas para presentarlas, ¿no?, para publicarlas.
Hoy nos conocemos, así que hay que empezar por el principio de la historia. ¿Tú cómo te enamoras de la música? ¿Es por cuestión familiar, por amigos, por colegas, por lo que sea?
A ver, estuve ligado a la música desde que tengo memoria, porque con 2 años o 3 años mis padres creyeron que era una actividad necesaria pues para estimular mi sensibilidad como ser humano y me metieron en clases de piano, eso, con 2-3 años.
Eso es duro, ¿eh?
Qué gran sí. idea.
Eso...
Bueno, duro para los padres porque escuchan escalas sí. durante sí. años y años y sin llegar a tocar nada bello, ¿no? Como sí, tal, sí. hasta que llegan las primeras obras tardan sí. unos cuantos años aporreando el piano.
Pero está bien, porque lo que dices de que la, mencionas la prudencia, pero también el atrevimiento, lo que dice Francino de apostarlo todo, y es que tu música se puede definir así, porque está dentro del formato tradicional, digamos, de estrofa, estribillo, solo, pero luego las melodías son arriesgadas, el modo de cantarlas, el modo de orquestarlas, o sea, ahora lo vamos a ir viendo oyendo el disco, pero ha sido buena definición para empezar.
Bueno, gracias. A mí me ha parecido siempre que...
Aquí las críticas son duras, quiero decir, ya, o sea...
No. ¿Qué va? Bueno, es casi... Joder, yo siempre he dicho que el mayor piropo que pueden decirme es que encuentran una identidad en mi
sí,
música, porque
pero
creo
es que la tienes.
Sí, sí.
Pues gracias. Yo es que lo considero el mayor mérito o el mayor reto a la hora de componer, porque componer una canción, entre comillas, es fácil. Sí, sí. Al final escribimos todos la misma canción, ¿no? En algún punto, de amor, de desamor, de cualquier tema que sea universal o que sea quizás no tanto. Pero claro, el mérito ahí es de repente encontrar tu propia jerga, tus propias melodías, tu propio carácter, ¿no? En la música. Y cuando lo percibe alguien, pues eso, al artista, por lo menos a mí, me resulta muy, muy halagador.
Fíjate, decía Carlos Ares que es prematura su entrada en la música, sí. que es muy precoz, ya lo creo que lo es. Fíjate, el primer single, así considerado como single, con su vídeo y todo, ¿sabes cuántos años tiene?
A ver.
Es de 2017. De 2017. Me quedé Tiemblo. Solo en el
universo. O sea, con 20 años.
Aquel primer mes cargado de sufrimiento por dentro. Al segundo mes, algún que otro tropiezo. Confieso que tal vez por tercera o cuarta vez fracasé en el intento.
Aquí ya se nota la sí. marca, aquí ya hay un estilo, hay una manera de hacer, pero claro, con el tiempo se evoluciona, los proyectos crecen y llegan a estas alturas.
Antes de darme por difunto, yo me pregunto, ¿cómo de serio es el asunto? ¿Cómo de negras son las aguas que lleva el arroyo?
¿Cómo de altas son las paredes de este hoyo?
Levantadas con ladrillos de peso infinito, yo las miro y se me empieza la piel que habito. Siento que me precipito desde las alturas hasta lo más hondo en esta tierra oscura. Dejaron sus huellas todo tipo de criaturas. Yo soy una de ellas. Me siento que me augura muchas cosas bellas. De tocar el fondo, de tocar las estrellas. Como de negras son las aguas que lleva el arroyo.
Como de altas son las paredes de este hoyo.
Como de alta son.
Fíjate, Iñaki, ayer, tú no lo sabrás, Carlos, pero Iñaki nos da clases de música los jueves aquí en Todo por la Radio en la Ventana. ¿Así? Y ayer nos puso un ejercicio que diferenciáramos entre las canciones, en el rock fundamentalmente, de cómo en algunos casos la música, los instrumentos, la voz va todo por un mismo carril, que es una manera de hacer, y en otras ocasiones cada uno va ocupando lugares distintos. Esto es más. Estos son varias canciones dentro de una. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso ya desde el origen está en la cabeza o tal cual vas componiendo, ensayando y tal, van surgiendo cosas? Porque es que es por escucharla entera. Tiene Gracias. Tantas cosas, tanta complejidad, tanto detalle, tanta textura.
Bueno, a ver, esto... Es imposible llegar a esto si no puedes crear desde la libertad y desde el no tener miedo a nada. Yo, por suerte, he sido un privilegiado y desde el principio de este proyecto, que empezó siendo un divertimento, ¿no? Porque yo en realidad me estaba dedicando ya a la música pues como productor y como compositor y eso ya me daba trabajo. Entonces empecé haciendo mis propias canciones o este proyecto nuevo teniendo muy claro que no quería atender a nada, ni a una estructura, ni a un tipo de canción, ni a un canon de belleza. Quería hacer algo que fuese genuino y que me naciera, ¿no? Entonces, concretamente con esta canción, con Un beso del sol,
Un beso del sol,
con Un solo dedo, que es la siguiente y que en realidad forman parte de una misma obra, quería hacer algo que todavía desafiara más esas estructuras y sobre todo que pensando en el directo, ¿no? Porque siempre ha sido un poco el epicentro de mi música, el momento de llevarlo a los conciertos y creía que algo así iba a darnos mucha diversión, ¿no? Y algo muy entretenido también para el espectador, porque al final hay momentos diversos que son bastante inesperados y bueno, nos lo pasamos desde luego muy bien todos al tocarla y yo por supuesto al crearla.
Pero esto, Carlos, has dicho los conciertos, que por cierto, oyentes de La Ventana, toman nota, 15 de noviembre Barcelona, Sala Apolo, 20 de diciembre Sevilla, Sala Custom, 14 de enero Tres Rivieras, 1, 2 y 3, 17 y 18 Tres Rivieras, en dos están ya las entradas agotadas.
Toma ya.
Y 31 de enero, que ya es larguito, Santiago de Compostela, no sé si eres profeta en tu tierra, creo que sí. No, pero has dicho lo de los conciertos. Este disco, este tipo de música, insisto, tan compleja, ¿es fácil trasladar a un escenario o es complicado?
A ver, a mí me ha resultado siempre bastante fácil, pero porque desde un inicio sabía que iba a ser mi máxima prioridad el concierto, entonces ya cantaba, trataba de componer canciones que fuesen naturales para mi voz y que estuviesen dentro de mis posibilidades. No quería ser, quería ser realista, quería hacer melodías que yo fuese capaz de cantar, ¿sabes?
Entonces, hemos estado hablando hace un ratito en filosofía de lo auténtico, de la autenticidad hoy, donde casi todo es máscara e impostura. ¿Tú te consideras un artista auténtico?
Bueno,
consecuente contigo, vamos.
Sí, intento ser lo más honesto que pueda y por supuesto también busco autenticidad y genuinidad. No sé cómo se dice eso. El sustantivo de genuino, no sé.
Ser genuino.
Entonces, al final se trata un poco de eso, de en mi caso, como cantautor, pues me gusta que se perciba eso también en la letra, ¿no? Que al final creo que es algo que los oyentes tienen la capacidad.
Sí, no solo la letra, porque lo que decías tú antes de la libertad está muy bien. En esta canción lo hemos visto, has hecho lo que te ha dado la gana, ¿no? Hay estrofa, no hay estribillo, de repente estamos todo con electrónica y de repente suena una batería acústica y una guitarra eléctrica, bueno, con sus efectos y tal, pero está muy bien porque me estaba acordando de una frase que no sé quién decía, que decía, eran como una ristra de varias frases que decía, pero dos de esas frases más o menos eran ama como si no necesitaras ser amado y trabaja como si no te hiciera falta. Y entonces tú has compuesto ahí, como tú decías, como no pretendías dedicarte a eso como artista tú propio, sino como compositor, hiciste lo que te dio la gana y realmente bastante arriesgado, o sea, y te está saliendo bien, lo cual a mí me alegra muchísimo, porque si no vamos todos al mismo esquema.
A ver, yo creo que es algo que es notable cuando ves a alguien que se lo está pasando bien, lo puedes percibir.
Sí,
y,
se nota.
Y en mi caso, pues lo puedes escuchar. Creo que la gente puede escuchar que yo me lo estaba pasando verdaderamente bien en el estudio haciendo estas canciones. Y claro, y también eso es lo maravilloso, ¿no? Que yo llego al concierto a pasármelo bien con canciones que han sido muy libres desde el principio. Y la gente, pues lo maravilloso es ver que tienen los oídos lo suficientemente abiertos como para darle cabida en un panorama que cada vez se está volviendo más alternativo, más experimental, por suerte, porque hay muchas personas, muchos compañeros que están alimentando esa espontaneidad, esa novedad.
Fíjate que ha salido varias veces en la conversación lo del amor, lo de cantarle el amor, el deseo, y es verdad, hay muchas maneras de cantarle y de escribir sobre el amor. Y hay una canción en este disco de Carlos Ares que lleva también animales de por medio en el título, porque es Días de Perros, que incluye una frase que me parece maravillosa, porque es lo que se conoce como dar un rodeo. Que es decir, yo no soy quien para decirte que te quedes, pero si puedes, no te vayas.
Y se queda sin reflejo cortinas de la luz te sientes lejos. Salvo alguna anomalía, todos son días de perros y pesan más todavía. Cuanto más les quitas hierro, ¿será que saboreaste tarde el dulzor de las bayas? Que la vida que probaste no era de tu talla. Yo no soy quien para decirte que te quedes, pero si puedes, no te vayas.
Ahí está. No es mala manera de pedirlo. No está mal, es una forma bastante amable. ¿Cuál sería para ti la mejor definición o el ideal de un buen amor? ¿Intenso, comprometido, apasionado, divertido, leal, abierto, cerrado? ¿O te va a detener de todo?
No, es que comunicativo, creo.
Eso.
Fíjate.
Porque me parece que la clave para perdurar en el tiempo es ser comunicativo. Cualquier incomodidad, cualquier necesidad de cambiar algo en la dinámica de tu pareja o de no tiene por qué ser, estamos hablando de amor y perdón, porque he pensado directamente en una pareja, pero no necesariamente.
Sí, hay
¿no?
otras formas.
Digamos que para cuidar el amor, la esencia del amor debe ser pues cuidarlo, ¿no? La voluntad de cuidarlo y de que perdure, y para eso creo que es esencial que sea comunicativo.
Yo no estoy muy de acuerdo en que el amor haya que currárselo. Yo creo que tiene que fluir por sí. Si ya te requiere mucho esfuerzo, sí. Puedo intentar, pero es mi opinión.
El amor no, es que aquí, claro, hay dos términos diferentes, que son el amor y la pareja. La pareja es una cosa que sí que creo que necesita de trabajo, puesto que es la decisión de dos personas de empezar a tomar decisiones en vez de ser unilaterales e independientes, pues de repente coordinarlas, ¿no? Entonces yo estoy condicionado por la opinión de mi pareja y por la decisión y por su voluntad y viceversa. Entonces ahí sí que creo que hace falta, bueno, un ejercicio de trabajo a lo largo de los años, pues si de verdad tu voluntad sigue siendo compartir tus decisiones y tu vida con esa persona. Pero en cuanto al amor, efectivamente, el amor es algo que es natural, que si lo sientes hacia alguien, pues lo sientes y no debe de ser algo muy complicado.
¿No? O está o no está.
Por cierto, cuando tú trabajas con otros artistas, como has hecho, que has hecho un montón de producción por ahí, en realidad se parece un poco a lo de la pareja, porque él viene con su idea, con su creación, con su amor por su canción, y tú de repente te tienes que meter en ese amor y tienes que no violentarlo demasiado. ¿Cómo se lleva eso desde fuera? Porque aquí se lo preguntamos mucho a músicos sobre su productor, pero no a los productores.
Sí. A ver, yo por algo estoy produciendo cada vez menos.
Porque eres intransigente, pero prefieres hacer lo que tú quieres.
Bueno, a ver, es que estoy muy cómodo, la verdad, trabajando yo a mi bola y haciendo lo que me da la gana. Y por suerte estoy en un momento de mi carrera que me lo puedo permitir, pues porque eso, la fortuna de que la gente está prestando la atención y me está dando trabajo. Pero bueno, no, era una broma. Al final, tiene cosas maravillosas el trabajar con otras personas, porque yo he aprendido a convertirme en una esponja y a tratar de sacar de esas colaboraciones el mayor número de herramientas y de absorber, ¿no? De que me inspire, de que me den creatividad estos juntes. Pero bueno, por supuesto también tiene una parte de trabajo, de tratar de cuidar tu ego, de darle hueco a la opinión de la otra persona, que quizás no te gusta nada lo que está proponiendo, claro. Pero tienes que darte, por lo menos yo como productor, tengo que recordarme todo el rato que es que la canción va a ser suya, la canción la va a defender la otra persona, yo no. Entonces, bueno, ahí estás haciendo todo el rato el ejercicio, tratas de comunicar de manera delicada, pues cuando no te gusta algo, cuando quieres cambiar el rumbo de algo, pero siempre también respetando mucho la opinión del artista, que es el que la va a tener que defender 15.000 veces.
Qué poco te cuesta hacerme pensar que de los dos aquí soy yo el que está mal de aquí. Pregunto por qué si debería sentirme así. Yo no me siento así. ¿Cuándo sentirse así?
Yo me lo estoy pasando de vicio, Ñaki.
Yo también, es una gran
conversación. Y además, siempre que estrenamos, siempre que descubrimos.
Sí, cuando nos atrevemos, fíjate.
Compartimos el descubrimiento con los oyentes, un músico que no ha pasado antes por la ventana, la verdad que es un gustazo. Y esto que está sonando, Torcidos, es una de las canciones que a mí más me gustan del disco anterior de Peregrino. Sí. Y hoy en los directos que va a regalarnos Carlos Ares, tendrá algo del nuevo disco, pero ahora nos va a cantar en directo pues la que le daba título al disco anterior. Peregrino, Carlos Ares. Cuando quieras, amigo.
Gracias.
En el olvido y las telarañas dejé mi nombre y apellidos. Semidesnudo y en sandalias salí a labrar mi propio sino. Y al firmamento pongo por testigo, yo he sido mi único y peor enemigo. Yo me perdono pero nunca olvido, glorias y penas llevaré conmigo. Oh, ah. Y a donde vaya el agua del más bravo río, mírame. Ah, en la más alta cabaña de la más alta montaña, yo te miro, hijo de la tierra, peregrino del mundo en el que vivo. Creía ser ombligo, siendo mi yo más primitivo. Logré llevarme bien conmigo, quiero dormir tranquilo a la sombra de un olivo. Quiero sentir vértigo, a volar lejos del nido. Y al firmamento pongo por testigo, yo he sido mi único y peor enemigo. Yo me perdono pero nunca olvido, glorias y penas llevaré conmigo. Oh, ah, y a donde vaya el agua del más bravo río, mírame. Donde en la más alta cabaña de la más alta montaña, yo te miro, hijo de la tierra, peregrino. Siento no haberles complacido, que esperar de alguien de mi calaña fue tirarme de cabeza un río de pirañas. Y en mi nuca el agua daña y su frío filó. Quiero sentir el peso de mis pestañas. Para mí música es el ruido de los estorninos que me acompañan. Ah, ah, ah. Y a donde vaya el agua del más bravo río, mírame. Alta montaña, yo te miro, hijo de la tierra, peregrino.
La ventana en Ser Podcast.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos en la Ventana de la Música, como todas las semanas aquí en la Ventana. Estamos con Carlos Ares presentando su nuevo disco, el segundo, La Boca del Lobo, que físicamente nos sale hasta el próximo día 19, que esto es viernes de la otra semana, ¿no?
Exacto.
Oye, ya. Luego nos cantarás en directo una canción de este disco nuevo. Nos has dejado Peregrino, que era el título del anterior. Coño, estaba pensando, si hacemos una suma de los dos títulos, Peregrino en la Boca del Lobo sería una buena definición de cómo te sientes o cómo te encuentras.
Sí, bastante, bastante acertada, la verdad. Peregrino trataba, ¿no?, de la peregrinación que muchas personas...
Buenísima la canción que has cantado, ¿eh?, la que daba nombre al disco anterior. A mí me...
Sí.
Es de las que más me gusta de Peregrino.
Muy bien, cantada. Gracias.
Perdón.
Nada. No, que el peregrinaje del que yo hablaba en el primer álbum tenía más que ver con la evolución de un ser humano a lo largo de la vida, ¿no? Que mi música ha cambiado mucho, lo habrán podido comprobar los oyentes, ¿no? Desde la primera canción, aquella de 2017, y en realidad varias remesas de canciones anteriores a esa, pero que nunca llegaron a publicarse. Bueno, sí que se publicaron, pero en otras plataformas, y yo creo que ya ni están en internet. Y bueno, y al final es como que también una cosa que debemos hacer los artistas es amigarnos con la evolución y tratarla como algo natural, porque al final yo no sé si voy a estar toda la vida haciendo el mismo tipo de canciones, ¿no? Me agobia un poco la idea.
¿Sabes lo bueno? Que tú es que no tienes un tipo de canciones. No. Eso es lo bueno, porque hay mucha gente que viene por aquí, estupenda, nos gusta mucho, pero tienen un tipo de canciones o dos. Pero tú tienes tanta libertad, haces tantas cosas distintas que no vamos a poder decir nunca, vaya hombre, se nos ha ido a otra cosa. Yeah. No es como esa canción de Marwan que dice, ya no es como cuando componías cosas que molaban y cuando tocabas en garitos pequeños, porque sabíamos lo que era aquello y sabemos ver la evolución, pero contigo tienes una panoplia tan grande que es muy difícil que nadie te vaya a decir que hayas roto nada.
¿Sí? Bueno, eso es un alivio, la verdad, porque es eso, que a mí me cuando tenía esta búsqueda, ¿no?, de la dirección artística todavía pendiente, que no me había encontrado cómodo en ningún estilo en particular o con un tipo de canción y tal, lo que más me preocupaba era que encontrara algo demasiado concreto y que ya la gente me asociara a ese tipo de canción.
Una etiqueta, que solo pudiera
hacer eso, ¿no?
Pero entonces, tú fíjate, tú piensas en David Bowie. Todos sabemos quién es David Bowie, pero no tiene nada que ver el Starman con el Heroes, con otras muchas canciones. Y es David Bowie, pero es 80 cosas distintas. Incluso tiene un tema de Soul, ese que no me acuerdo cómo se llama, Young Americans, que no hay manera de catalogarlo en una sola cosa. Entonces, es una propiedad que no tenéis mucha gente, ¿eh?
De todas formas, hay algo... En toda la gente que escribes canciones, que es inevitable, cuando hablábamos de escribirle al amor y al desamor y esas cosas, resulta bastante inevitable cantarle a cosas de uno mismo, de su vida, ¿no? Claro, Carlos Ares es gallego, era solo cuestión de tiempo que un día apareciera el mar, el viento y la lluvia.
La lluvia no me disgusta, el viento me representa. Yo soy de a los que les gusta que la mar esté revuelta. Tú me haces una pregunta, yo te hago otra de vuelta. Me lo notan en el tono, autóctono, sangre celta.
Y de la Torre, que es el gran apóstol de los bajos, ¿verdad?
Sí, a mí es que yo empecé tocando el bajo, sí, esto me parece una maravilla de bajo, una melodía preciosa. Pues es que estaba yo pensando que Carlos, siendo productor y conociendo todos los trucos que hay para rellenar, que es un modo de hablar, sutilmente las canciones a base de efectos y de instrumentos, para que tengan más empaque, eso lo hacen mucho los productores cuando parece que la idea es demasiado sencilla, ¿no? Pues resulta que es muy artesano, produciendo sus propias canciones y sabe apañarse con cuatro cosas. Por ejemplo, en esta canción suya, de este disco que se llama Autóctono, solo hay bajo, en cierto momento solo hay bajo, voz, un tambor, que no sé si es un tambor legüero o cual, y algo así como una pandereta, y aún así tiene un ritmazo tremendo.
Frío, que se te corta la sangre, frío que te dan calambres, frío.
Son cuatro cosas, ¿eh?
Puede ser que pases, lo que no pasarás es hambre. Tierra de gente transparente y cristalina, que si sale grande verte.
Es que ya solamente el modo en el que canta y declama ya es un ritmo en sí mismo. O sea, es con cuatro cosas apaña una cosa que dan ganas de bailar. Es una habilidad muy rara de la de apañarse con eso, con cuatro cositas, y que las cosas suenen así vivas, que suenen alegres, que no sean simple canciones intimistas, que es una cosa que en la que cae mucha gente, ¿no? Ver qué bonita, por ejemplo, esta canción de los vecinos, el Neighbor Song del Lake Street Dive, que solo con un contrabajo y solo con una nota de órgano que hay de fondo, hay una maraca y hay una voz, y veréis. Es nada, pero es una maravilla de canción.
A ver.
La maraca, el contrabajo, el órgano.
I can hear my neighbors making love up upstairs. Their love is rattling my tables and my chairs. Keep me awake. The love they make is keeping me awake. While I'm just trying to get some sleep on the ground.
No le hace falta una guitarra, no le hace falta nada. El contrabajo, la maraca y ella cantando, que canta fantásticamente. Pero ahora incluso vamos a hacerlo con menos instrumentos. Esto de que se sujete una canción con poca cosa. Fijaos la que lía Pedro Pastor, que es amigo nuestro también, con esta canción a mitad de camino entre la rumba catalana y la guaracha cubana, que solo hay guitarra, otra guitarra, la de Álvaro Navarro, que es un genio el tipo, con muy pequeños arreglos esa guitarra, y luego un güiro, que es esa percusión que parece como la botella de anís, para entendernos, una caja china, y veréis.
Siempre dando vueltas, vueltas por la vida, y es todo tan profundo que parece de mentira.
Ya está, la caja china. No le hace falta nada, o sea, esto es una propiedad, conseguir que las canciones se levanten con tan poca cosa. Pero hace poco he encontrado algo aún más simple, que dan unas ganas locas de bailar y que es solo un tipo de las Bahamas en los años 60 con su guitarra y cantando. Se llama André Toussaint, que no es el mismo que Alain Toussaint, que era un hombre del Mississippi. Es increíble. Y dice la canción: mi burro quiere agua. Es que es puro son.
All I work for my daily bread and people call me Copperhead. All I work for my daily bread and people call me Copperhead.
Personajazo, ¿eh?
Sí, es que es un personajazo. Si veis el disco entero, es tremendo.
Bueno, después de este nuevo capítulo de la Ñaquipedia, volvamos a la boca del lobo.
Cuenta que durante la conversación has utilizado varias veces el plural, Ortega Gasset, ¿no? Que dijo: yo soy yo y mis circunstancias.
Sí, creo
tú
que
eres
sí.
Tú y tu banda, ¿no? O sea, sois un equipo, ¿no?
Sí.
Son formas diferentes de hacer música. Uno puede ir más así en plan individual o.
O no, o eres grupo. El que manda y todo el mundo hace lo que tú dices.
A bueno, ver. Es una forma de hacer equipo también.
Bueno, a ver, yo.
Sí, ya te lo contesto yo. Sí, soy yo el que manda.
No. Bueno, sí, pero. Tienen mucha parte de la identidad, gran parte del peso, ¿no? De la identidad del proyecto es, como os decía antes, el epicentro lo que siento yo, el corazón de mis discos está siendo la puesta en escena y el directo y los conciertos. Uh-huh. Entonces ahí sin duda tienen que ver ellos, porque cada uno de ellos es un, no sé, un artista revelación, ¿no? Es todo una banda de all stars para mí. Y claro, se roban mucho. Su naturaleza es la de tratar de captar la atención del público. Así uh-huh. como hay otros músicos que se suben al escenario y prefieren pasar desapercibidos y tienen sí, esta mufla. Naturaleza de tal, sí, sí. Ellos no. Ellos tienen un carisma y una necesidad de protagonismo que es maravillosa porque buscan todo el rato esa conexión con el público, ¿no?
Fantástico, eso.
Entonces es un lujo contar con ellos y que ellos quieran formar parte de esto. Y bueno, y por eso siempre les tengo en cuenta, ¿no? Y hablo de realmente de la claro. importancia que tienen ellos, porque para mí la tienen. Y bueno, y siempre intento involucrarlos de alguna forma, ya sea en la composición, como por ejemplo ajá. antes que sonaba Begut cantando, o todos los violines que suenan en las canciones son grabados por Micaela Vázquez, que es también la que viene conmigo. Al final es tratar de...
Y lo llevas a todos y a todas, a los conciertos, o sea, al escenario salís todos.
Sí, sí, sí. El equipo completo, siempre que puedo, porque lógicamente ellos tienen cada uno su carrera y sus compromisos, ¿no? Pero bueno, también tenemos cubiertas las espaldas con gente que en realidad también forma parte de la banda, que son los sustitutos y sustitutas que vienen, hacen un trabajo maravilloso y alguno ha venido casi la mitad de los conciertos, quiero decir, que tienen también mucha relevancia, ¿no?
Qué bueno. Me estoy acordando de algo que ha salido al principio de la conversación, dos conceptos que has utilizado, que eran prudencia y paciencia. La paciencia en este mundo a todos los niveles, donde todo va tan deprisa, ¿cómo se consigue mantener? Estamos enfermos de prisa, que he dicho aquí en esta casa, ya sé que no es lo más oportuno, lo digo alguna vez, pero estamos enfermos de prisa. ¿Cómo combates eso? La ansiedad, la venga más, novedad, otra cosa, tal. ¿Cómo combates eso, Carlos?
Yendo al gimnasio. A correr.
Gran respuesta, sí, señor.
Sí, sí, yo es que además padezco... De ansiedad, ¿sí?, desde hace muchos años ya, y bueno, y se ha ido, supongo que acentuando, yo creo que está ligada a mi sensación de a la responsabilidad, ¿no? A ese concepto de que parece que todo depende de ti y que la vida de los demás está en tus manos, ¿no? Y yo siento eso muy acentuado cuando se trata de hacer un concierto, porque me da la sensación de que si me pongo enfermo, si mi voz se resiente, si por lo que sea no puedo hacer el concierto, no estoy tirando abajo mi plan, estoy tirando el de mucha gente que se ha bloqueado ese día y mucha gente que se ha comprado la entrada. Sí. Entonces es como que eso va creciendo y mi ansiedad pues va también en aumento.
Pero como compositor, que yo creo que es a lo que se refiere un poco más Carlas también, es ¿cómo es? Porque lo de tener que lanzar una canción cada poco tiempo, no sé qué, tú que se nota que, que elaboras mucho.
Tú no.
Sí, no. No, yo
tú no te dejas llevar por eso, ¿no?
No, es que como decía antes, yo si quisiera podría estar dedicándome a la música, pero como productor y como compositor, entonces tengo esa tranquilidad y desde esa tranquilidad puedo experimentar con mi proyecto sin ningún miedo y tratando de acostumbrar de alguna forma a mi público a que yo cuando publico algo es porque le he estado dedicando un tiempo y un cariño y lo he desarrollado hasta tal punto que yo me siento orgulloso y que estoy listo para publicar.
¿Sabes qué ha hecho para combatir la prisa?
¿El qué?
Escribir una canción que se llama Velocidad.
Te oigo pero no te escucho. Si te veo pero no te enfoco. Dices que tampoco pides mucho. Mucho no, pero poco tampoco. Si te oigo pero no te escucho. Si te veo pero no te enfoco. Dices que tampoco pides mucho. Mucho no, pero poco tampoco. Yo que quise con toda mi voluntad darte lumbre en la oscuridad. Yo que quise lo más mejor para ti. Para ti fue nada cuánto yo te di. No te basta de mí, con la mitad. Quieres lo que no te puedo dar. Sientes a tanta velocidad que a mi corazón no le da. No te basta de mí, con la mitad. Quieres lo que no te puedo dar. Sientes a tanta velocidad que a mi corazón no le da.
Y antes de cerrar esta conversación, quiero contar una historia particular. Que tiene que ver con otros músicos, con otro músico. Ajá. Ha sonado Bob Dylan al comienzo de esta hora de música en la ventana. Y ahora va a sonar Manolo García.
Tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar.
¿Si cambiamos pájaros por pétalos?
A ver.
Como pétalos que emanan y caen en días alternos. Somos materia prestada de todo menos eternos.
otra noche que no duermo, dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el abismo de tu pecho y de un manojo de ansiedad que con mis dedos agarro, mirando al mar, echo a volar pájaros de barro.
¿Qué pasa con esta canción, Carlos? ¿Cuál es la historia? Cuéntala, cuéntala.
Bueno, pues realmente la canción me gustó siempre, la de Manolo García.
Sí, sí.
Y hubo un día que estaba haciéndome una ruta por la Sierra de Madrid, la ruta de los Siete Picos.
Sí,
no, perdón, no es de, esto no forma parte de Madrid, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Está
Siete
en
Picos.
Cerrada por ahí.
Ah, claro, claro. Perdón, me estaba confundiendo con otra de Segovia.
Uh-huh.
Pues estaba yo por ahí y de repente saltó la canción y la escuché después de hacía bastante tiempo que no la había vuelto a escuchar y dije, joder, qué gran canción, qué maravilla. Y me la canté así un poco por encima y dije, creo que me sienta bastante bien este estribillo, ¿no? Y sentí que así como a mí me había hecho ilusión reencontrarme con una canción que yo la tenía ahí almacenada en la memoria, ¿no? De mi infancia y de hace muchos años, pues dije, pues seguro que si se la canto a la gente van a decir, ¡joder, qué buena canción! Y se van a volver a acordar de ella y les va a hacer la misma ilusión. Entonces pensé incluirla de alguna forma en el álbum y empecé a explorar la posibilidad de hacer una adaptación, de yo escribir toda una parte original y contar con el estribillo suyo. ¿Qué pasa? Pues que por motivos de derechos de autoría y tal no se pudo llevar a cabo. Y al final pues dije, bueno, pues me he escrito unos versos que me siguen gustando mucho.
Materia prestada.
Voy a tratar de aprovecharlos y hacerme un estribillo yo
mismo.
Acuérdate, Francino, que esto lo hizo también Benjamín reescribiendo la letra de Sabina.
Es verdad.
Y que luego la cantó.
Bueno, ha sido un gustazo presentar el nuevo disco de Carlos Ares aquí en La Ventana. Y vamos a cerrarlo, lo prometido es deuda, con una de sus canciones que se titula Collar. Cuando quieras, amigo.
Gracias.
A mis cuerdas vocales cambié la cerradura, por más que la fuerce seguirá igual de dura. La historia de mi vida aún hoy se titula Flaco, cobarde y terco como una mula. Quitarme este candado quiero pero no puedo. Oh, puedo pero no quiero. Hecho de algún miedo exagerado, llevo en el cuello un collar. Endiabladamente apretado, lo justo para dejarme hablar. Un nudo en la garganta se disimula. No es tan sencillo cuando se te acumulan, porque comería el gato una lengua tan nula. No sería por hambre, sería por gula. Quitarme este candado quiero pero no puedo. Oh, puedo pero no quiero. Oh, hecho de algún miedo exagerado. Llevo en el cuello un collar.
justo para dejarme hablar. De un meteoro eres el halo. De una gaviota eres el mar. Eres mi más natural estado. Eres mi fuerza de voluntad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.